Muy buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible Al Cabo de la Calle, un espacio de opinión y debate aquí en Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si nos quieren escuchar a través de internet, búscanos en radiocolores.es, allí nos encontrarán. En el lado izquierdo de la pantalla pone allí un fonoteca, allí en amarillo, pulsan ustedes allí y ahí pueden ir a nuestra fonoteca y escuchar por las anteriores. Pero automáticamente, cuando ustedes se conectan con nuestra página, sale la emisión, que en ese momento está en antena. Si quieren seguirnos a través de las redes sociales, nos buscan tanto en Twitter como en Facebook, Radio Colores, y allí enseguida estaremos con todos ustedes, como lo estamos habitualmente en esta mañana de los jueves 2 de junio ya de 2016, una mañana preciosa, con un sol espléndido aquí en Palencia. Todavía resuenan los ecos de la visita de los Reyes a nuestra ciudad con motivo de la entrega de los premios 2014-2015 de la cultura en nuestra vida desconocida, en la Catedral de Palencia. Y aquí estamos, en el último jueves ya, en directo de este curso 2014-2015, puesto que el próximo jueves ya estamos a 9 y estaremos por otras latitudes, ya habrán empezado las vacaciones, pero sigan con nosotros, escucharán durante las 24 horas del día pues toda la programación que les hemos venido acercando durante el curso, de contenido social, de contenido cultural, de contenido político, económico, de distintos contenidos, de todo el mundo que se acerca a estos micrófonos a contar, alguien que tiene algo que decir y quiere hacérselo llegar a todos ustedes que nos escuchan en este 107.7 y fundamentalmente en esas horas de la noche donde las emisoras generalistas suelen tener una programación más o menos parecida, y ustedes le mueven el día, lo sé, la gente que se insomnia o la gente que se acuesta tarde o que madruga mucho y sintonizan Radio Colores, y de repente allí aparecemos nosotros y les contamos estas cosas que ciudadanos como ustedes tenemos por costumbre, por gusto, por afición, contarles aquí. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle. Lo hace con la firma de Gerardo Puertas.
Muy buenos días. La persona no nace con la desigualdad. Se nota cuando se compara con sus semejantes y vemos sus diferencias, haciéndose legítima por la institución de la propiedad y de las leyes. Los estudios antropológicos y arqueológicos han revelado que las sociedades paleolíticas eran muy igualitarias. Hombres y mujeres de la misma edad tenían habilidades y conocimientos similares. La desigualdad global es, humanamente hablando, injusta e inmoral. Priva a la persona de la cantidad y calidad de recursos necesarios e imprescindibles. Existen entrelazadas desigualdad de clase, de oportunidades, jurídica y especialmente económica, que ha aumentado un liberalismo o capitalismo salvaje que padecemos y fragmenta la sociedad y rompe el puente de unión entre las clases alta, media y baja. La desigualdad es un medio de presión por el que las altas esferas o estratos sociales impiden que las personas de las esferas bajas puedan subir. La desigualdad es la existencia de la discriminación, de las diferencias políticas, ambientales, económicas, culturales y educativas. La desigualdad social es la usurpación privada de bienes, recursos en un contexto de competencia y lucha. La discriminación es positiva o negativa según vaya en beneficio o perjuicio de un grupo. Desigualdad de ingresos, con las disparidades de renta entre individuos y en diferentes naciones y directamente relacionada con la distribución de la renta, tanto las procedentes del capital como las del trabajo, siendo un problema social, histórico y cultural, fuertemente asociada al género, las etnias, las religiones, sexo, raza, color de piel, etcétera, que toman la forma de opresión y se crean las minorías sociales, causando la ruptura entre el individuo y la sociedad. Con nuestra doble moral, reaccionamos mal con leyes de igualdad de personas con diferente orientación sexual, llegada masiva de inmigrantes, etcétera. La desigualdad económica provoca mayores problemas de salud mental y drogas, menor esperanza de vida y mayores índices de embarazos juveniles no deseados. La desigualdad educativa y la desigualdad de oportunidades provoca, condicionada por los recursos económicos disponibles, exclusividad y prestigio para las clases sociales altas. La juventud está concienciada de salarios más equitativos y articular acciones en los tres ámbitos: el microsocial, el intermedio y el macrosocial. En la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en su estatuto se dice que todos los hombres fueron creados iguales. España tiene la dura tarea de enfrentar esta realidad. La desigualdad en nuestro país ha crecido alarmantemente en los últimos años.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, hoy con el equipo al completo, nuestros embajadores, tanto en el territorio patrio como en el extranjero, han regresado de ese periplo que les ha tenido alejados algunas semanas aquí de los micrófonos y de nuestra compañía. Ahora nos contarán. También nos acompaña hoy Laura de la Iglesia. Un placer, Laura, volver a tenerte aquí. Laura de la Iglesia es una educadora social, graduada por la Universidad de Valladolid, Campus Palentino, campus ahí en La Lanera, que está haciendo el máster y está aquí en prácticas en la Universidad Popular y nos está fiscalizando un poco, porque le interesan los medios de comunicación. Además está embarcada en un proyecto muy interesante que está analizando los medios de comunicación y fundamentalmente las emisoras como Radio Colores, sociocomunitarias. Laura, bienvenida.
Muchas gracias.
Un placer tenerte con nosotros. Félix Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
Ay, perdón, ¿en qué estaría pensando? Estaba yo pensando en la visita de los Reyes y me he ido al día de ayer. Buenos días, claro. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, disfrutando de esta mañana tan soleada.
Está al quite, ¿eh? Como un buen miembro de cuadrilla, Santiago, sí. Acaba de echarme un capote ahí para hacerme retornar a la mañana del día 2. No sé, yo es que los días 1 tienen un significado especial para mí, no sé por qué, pero bueno, tendré que reflexionar sobre ello. Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien, dentro de lo que cabe.
Bien. ¿Qué tal fue la celebración de la 2000 proyección del Cineclub de Palencia? Bien, un hito, 50 años ya de andadura.
Sí, pues es interesante. Yo no recordaba la película y la verdad es que me sorprendió por la modernidad de la misma película. Hablaban precisamente de que había una ruptura y a mí me parecía en la presentación que estaba un poco exagerando porque yo no tenía esa idea de esa película. Sin embargo, yo creo que el presentador, claro que sabe mucho más que yo, tenía razón.
Dijo que había un antes y un después, que el cine moderno arrancó precisamente con la película a la que se refiere Santiago, es Viaje a Italia. En España se tituló eufemísticamente, digo yo, y lo decía ayer también en el programa de miércoles a miércoles, como Te querré siempre, ¿no?
Sí.
Y no sé, detrás de la cámara estaba ese monstruo de actriz que recordarán ustedes a los más mayores en Casablanca, Ingrid Bergman, que llenaba pantalla a espuertas, ¿eh, Santiago? Pero en fin, evidentemente, tanto el espacio donde se rodó, Nápoles, Pompeya y Capri, en blanco y negro esas imágenes, ese movimiento de cámara, esos planos sin diálogo, sin poner esos silencios, efectivamente marcaron una época, una acción después. Quiero recordar, corrígeme si me equivoco, Santiago, que el presentador de la película nos dijo que recibió unas críticas severísimas y adversas, pues, precisamente porque no entendieron en el año 53 que el cine iba a ir por esos derroteros. Caramba, si hoy aquellos críticos vieran el cine que se hace en la actualidad y lo que evoluciona el cine desde entonces a nuestros días. Y bueno, a mí me sorprende muchísimo el guión. Yo sabes que soy una apasionada de los guiones y el guión tiene una trascendencia más allá de que luego edulcoren un poco el final, pero bueno, importante. Lo fundamental es 2000 proyecciones, que ya se dice pronto, y larga vida al Cineclub en Palencia, 50 años, ¿eh?
Sí.
Muy interesante.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sobre todo que nos lo digan a los que peinamos canas ya. Señor Cabero, don Miguel Ángel, bienvenido, bienvenido.
Bien hallado.
Bien, seguimos con los dientes largos, tipo Drácula, porque usted ha estado en la Toscana y nosotros como mucho hemos ido de Cautilla a ver los campos castellanos.
También son muy, muy hermosos.
Sí, pero no son los de la Toscana.
No, ¿no? Son los de la Toscana. La Toscana es como una película. ¿Mm? Es lo mismo que habéis comentado, es algo fuera del espacio y del lugar. Y en cuanto a turismo, lo bien cuidado que lo tienen los italianos. Nos dan bastantes lecciones de saber llevar el turismo.
¿Platicaría usted con algún italiano? Conociéndole como le conozco, seguro.
No.
Una parrafadita sí se echaría,
yo,
¿no?
Yo a mi señora, que se llama Gaby, por no decir Gabina, claro que no me está escuchando, la llamaba Gabinela.
¿Ah, sí?
Y todos los italianos decían, pues este sabe mucho italiano. Y otra amiga que iba con nosotros, se llama Julia, le decía Giulianella. Decían, este es auténtico, sí, sí, toscanero.
¿Y a ti qué te decía? Miguel Ángelo.
A mí me decían, conduce despacio.
Michelangelo, ¿no?
Conduce despacio, que hay muchas multas aquí.
Sí. En pero en fin, bien. El viaje bien, ¿no?
Muy bien, el viaje muy bien. Y recordar otra vez a las señoras que matan en este país, que es que esto...
En tu ausencia nos hemos acordado, ¿eh?
Esto sigue igual. Y antes de seguir, me gustaría hacer dos frases solamente. Cuando te quieren equivocar, te equivocan, al final te equivocan. Y te pueden equivocar o por engaño o porque tú te quieres dejar equivocar. Y para solucionar estos problemas hay dos formas. Una, seguir adelante y pegarte contra una pared y estamparte y matarte. U otra, mucho más hermosa y de grandeza, que es reconocer tus errores. La sociedad te lo tendrá en cuenta. Recuerdos a Marta Domínguez. Y ya seguimos.
Se los damos. Yo no sé si te he querido entender, utilizando una metáfora que has querido decir al principio, que una mentira contada mil veces acaba convirtiéndose en verdad, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, pues ese tenemos el recuerdo para la letra y todo lo que ha discurrido. Luego, si tenemos un minuto, unos minutos, dedicaremos un poco a ver qué opináis sobre el fallo de la Audiencia Provincial, que ayer lo recogió la prensa local, desestimando el recurso que presentó la Caleta. Gerardo Puertas, ¿qué tal por tierras tarraconenses o gerundenses?
Pues tarraconenses.
Tarraconenses.
Claro, como era la primera comunión de mi primer nieto de los siete, pues contento y feliz.
Caramba, caramba.
Luego he tenido que ir a Madrid por otras situaciones pues menos agradables, pero bueno, muy contento de estar aquí con todos vosotros.
Se agradece, luego nos contarás, porque vamos a empezar nuestro programa hablando un poco de Cataluña. Y no sé, Félix, ¿algo más que añadir, aparte de decirme que hoy es jueves día 2 y no miércoles día 1? Ya estarás preparando tus viajes a Cantabria, ¿no?
Sí, sí, bueno, aparte de cómo es tan cerquita, pues casi no se hace necesario preparar nada, ¿no? Pero vamos, sí, sí, pensando en moverse para romper la monotonía.
Sí, sí, bueno,
otro, de este Palencia tan querido.
Otros de momento nos quedamos en el Terruño, ¿verdad, Santiago? Tú, Laura, te quedas en el Terruño, porque no, te vimos por ahí, estuviste en Londres, ¿no?
Sí, estuve en Londres.
¿Y qué tal?
Genial,
bien.
Me encantó, sí. Tengo que volver porque me han quedado cosas.
Sí.
Es que es muy grande.
Me imagino.
Claro.
¿Pero qué fue? ¿El viaje cultural, turístico? Porque creo que ibas con tu pareja, ¿no?
Iba con mi pareja y con dos amigas. Y
bueno,
y bueno, sí, cultural, claro. He intentado verlo todo, pero es que no da. Es que Londres es inmenso.
¿Y con el Spanglish bien?
Sí, bueno, también hice un poco de trampa porque me llevé a una amiga que habla bastante inglés y nos sacó de más de un apuro, pero...
Oye, ¿cómo se dice, ¿cómo se dice Laura en inglés?
Laura.
Sí,
no, luego ya no, cada uno ahí...
No Michelangelo, ¿no?
El lío que se haga con la L, la A y la U, eso ya cada uno.
Bueno, pues como verán ustedes, estamos enfocando ya esta primavera, que es verano, con humor. Y por eso es nuestro último programa del curso. Pero vamos a empezar a hablar de cosas serias. Yo os había propuesto a hablar de un par de cosas importantes. Podemos introducir cualquier cosa que os parezca. Pero fundamentalmente de esa propuesta del Partido Socialista Obrero Español, que propone un pacto político con Cataluña que fije su singularidad. No sé, se han levantado voces incluso dentro del propio Partido Socialista y ha tenido que salir Pedro Sánchez Alquite diciendo que no, esto no quiere decir que haya ningún trato de diferencial con Cataluña referente a otras comunidades, sino sí reconocer esa singularidad que por otra parte tienen muchísimos pueblos de España. Porque los que viajéis, y ustedes si viajan también, como mis compañeros con frecuencia, verán que no son las costumbres de los gallegos iguales que las nuestras, no son las de los vascos iguales que las de los gallegos, ni la de los catalanes iguales que de los andaluces, ni las de los andaluces igual que la de los valencianos, por poner algunos ejemplos de los distintos pueblos y distintas culturas que pueblan nuestro país, y yo creo que la enriquecen. No sé, esa apuesta por un Estado federal donde se contemplen estas singularidades, pues parece que no ha caído mal en la Generalitat catalana, ¿no? Parece ser que incluso los que abogan por ese proceso independentista no ven con malos ojos introducir en el debate esto del Estado federal. Santiago, ¿y esa singularidad, que quizá que esté pendiente de matizar todavía en qué iba a consistir, pues puede abrir una vía al menos de entendimiento, ¿no?, de sentarse en una mesa de dialogar, que es lo que venimos reclamando, creo que todos los ciudadanos, desde hace un montón de tiempo.
Bueno, en primer lugar, yo quería decir que las singularidades no dan derechos, eso para empezar. O sea, es decir, todos tenemos los mismos derechos.
No, pero diferencias no es que den derechos. Es,
efectivamente.
Todos somos diferentes.
Claro. Por ejemplo, reconocemos las singularidades del idioma, por ejemplo, y yo particularmente estoy muy a favor de que se fomente. Y no solo, claro, no solo dentro de Cataluña. Quiero decir que el Instituto Cervantes, que es un instituto español, pues un algo parecido tenía que haber, pues fomentando la lengua vasca, la gallega, la catalana, ¿no? O sea, me refiero de que yo no estoy en contra de eso. Ahora, la propuesta del Partido Socialista a mí me parece interesante, ¿no? Y me parece que es la fórmula más correcta, es ir en sentido positivo. Es decir, no hacemos disyuntivas, no hacemos referéndum, vamos en sentido positivo, es decir, ofrecemos algo a la sociedad catalana. Lo que yo decía, creo que el otro día, en el punto de vista este, es un poco eso, eso es liderazgo, es decir, hay que proponer, los políticos deben proponer a la sociedad cosas, deben proponer soluciones, deben dar soluciones a los problemas. Y eso es lo que entiendo yo que es lo que está haciendo en estos momentos el Partido Socialista a través de Pedro Sánchez, con respecto a Cataluña. Respecto a otras cosas, a lo mejor discrepo, ¿no? Pero con respecto a Cataluña, yo estoy bastante de acuerdo. Es decir, hay que ir en positivo, hay que ir ofreciendo cosas a la sociedad, cosas que unan y que no partan más, que no dividan más a la sociedad catalana, yo creo.
Miguel Ángel.
Bueno, pues yo me debo estar convirtiendo en una persona anciana, mayor, porque no estoy de acuerdo con la propuesta del señor Sánchez, desde el punto de vista de diferenciar precisamente a Cataluña, no desde el punto de vista que no tengan sus diferencias ellos mismos como hecho. Yo me acuerdo que hace muchos años había una camiseta que se hizo en mi zona, en mi tierra, que era el Cerrato también es una nación. Y también reivindicamos entonces en el Cerrato que nos metan dentro de la Constitución como algo histórico, con derechos desde entonces, porque quiero recordar que, por ejemplo, en Villamuriel existían fueros que fueron desaparecidos, pero los fueros de Villamuriel son bastante más antiguos que la existencia de los gobiernos en Cataluña. Entonces, diferenciar por diferenciar a Cataluña, por salir del paso, no me parece correcto. Me parece más correcto que se hablen las cosas, incluido con los catalanes. Esta es una idea para mí que ha sacado el señor Sánchez.
No, pero es que esa era hablar con ellos, evidentemente.
Sí, sí.
No, si no hablas con ellos.
Pero las propuestas primero hay que hacerlas en un consenso con toda la sociedad.
Uh-huh.
Y para mí el señor Sánchez no ha tenido consenso con la sociedad, ni siquiera con los mismos de su partido.
No, por lo tanto, no puede tener consenso si no ha alcanzado la presidencia del gobierno. No lo lleva en su programa electoral, ¿eh?
No, pero la explicación mía es que ni se lo había comentado aparte de su partido. Por lo menos hay gente.
Bueno.
Hay gente que a mí del Partido Socialista que me han dicho que esa propuesta que ha hecho Sánchez no la había oído en su vida.
Bueno.
De diferenciar un poquito los catalanes. Por lo tanto,
es que la semana anterior que hubo una reunión del Comité Federal no apareció esa propuesta.
Yo estoy en contra de diferenciar, como estuve en su principio cuando se hizo la Constitución, que ya definimos territorios históricos, como figuran en la Constitución, que figuran, que me acuerdo que Andalucía fue uno de los del 151 que mangó muchas protestas para entrar con ellos. Me sigue pareciendo peligroso, peligroso el diferenciar dentro de la Constitución a una zona determinada.
Yo no sé, el que nosotros nos distingamos por nuestra inacción no quiere decir que los demás que se han movido reclamando ciertos derechos les tengan o no, y cierta diferencia, que yo creo que sí hay un hecho diferencial. Yo creo que la propuesta no va a que Cataluña tenga un tratamiento económico distinto. En fin, cuando hay regiones españolas o comunidades que sí tienen un tratamiento distinto con el resto de ellas, pero el que nosotros hayamos estado ahí sentados bajo el guindo no quiere decir que los demás no sean reivindicativos y luchen por defender esa identidad, más allá de que la desigualdad, que de hecho se produce, porque la desigualdad está de hecho entre todos los territorios. No es lo mismo la riqueza que se genera en un sitio costero que en el interior. No es lo mismo la despoblación que hay en un territorio como Castilla y León, que creo que lo han llevado, si no es hoy, mañana, al Parlamento Europeo, que el que pueda haber en la costa, donde hay mucha más población, precisamente porque allí, no sé, está la industria, está el turismo, ¿no?
Solamente un detalle, por de la forma que pienso, estoy de acuerdo en parte contigo, pero no la forma que se ha expresado, es, ojito la caja de pensiones, Que aquí nadie habla de la caja de pensiones, que están los catalanes diciendo
que eso cajita de pensiones. Eso no está en la propuesta.
Pues no está, de momento.
Y detrás,
pues
no está detrás de ella llevan los vascos un montón de tiempo. Pero bueno, si se van a llevar lo que va a dejar el señor Rajoy de la caja de pensiones, va a ser poco. Pero en fin, otra cosa es el modelo.
Vamos a ver, si yo no estoy en contra de que haya modelos diferentes para cada uno. Lo que estoy en contra es que haya modelos discriminatorios, es decir, que favorezcan a determinados territorios.
Claro.
Eso es lo que no se puede hacer. Pero es que lo hemos hablado antes. Por ejemplo, ¿cómo vas a decir que la lengua vasca, por ejemplo, sea oficial en Castilla y León? Pues es que sería ridículo. O sea, quiero decir, ahí estás haciendo una diferencia, pero no una diferencia discriminatoria, que es lo que yo creo que es lo que no se debe hacer, o lo que pretenden los nacionalistas hacer discriminación. Es decir, los nuestros son los nuestros y para esos todo, y los demás para esos nada. Es decir, se están tomando al sol, como decía aquel, los andaluces, pues están viviendo a la costa de los catalanes, según algunos, ¿no?
Pero sí, pero es que hay que tener en cuenta que en Castilla y León somos 2 millones de personas,
y medio,
más o menos, 2 millones y medio, de los cuales, no sé la proporción, no quiero decir una burrada, pero mucha gente ya pasa de los 55 años en Castilla
pasamos,
y León.
Pasamos.
Digo, pasan de los 55 años, y esas personas realmente... para aportar a la caja de pensiones, que no es que haya desaparecido la caja de pensiones, es que lo que quieren es llevarse parte de lo que ellos cotizan como trabajadores en Cataluña, que hay 2 millones y pico, 3 o 4 trabajando, y en Castilla y León.
Miguel Ángel, yo es que creo que no estamos en la mesa de negociación. Aquí estamos hablando sin qué nos parece una opción, una propuesta de sentarse a dialogar con los catalanes en base a ese hecho diferencial. Otra cosa es que luego en el transcurso de la negociación haya cosas intocables. Hemos hablado aquí infinidad de veces que ni la educación, ni la sanidad, ni la justicia se debería haber transferido a ningún sitio, precisamente porque ese es un derecho al que deberíamos tener todos. Y sabemos que la educación no es igual dependiendo del territorio, ni la sanidad es igual dependiendo del territorio, ni otras mil cosas en función del territorio. Evidentemente, eso está ahí. Yo lo que quería simplemente sacar a ver qué os parece, porque habrá que salir alguna vez del impasse. Lo que no se puede hacer es estar aquí en el letargo, esperar a ver si el tiempo soluciona las cosas por sí solos. Habrá que sentarse a dialogar de alguna otra manera. Yo, siempre que hemos hablado de este tema, hemos traído a colación el plan Ibarretxe. Ibarretxe fue al Congreso de los Diputados, lo defendió, había hablado con todo el mundo y allí salió y se marchó y se
claro,
fue.
Claro, porque quiso cumplir la ley, Tomás.
Bueno, pues quiso.
La diferencia fundamental es que ahora no se cumple la ley.
Pero,
entonces, tenemos una constitución, será para cumplirla.
Bien, pero si resulta que quien propone eso no se sienta con otro que lo niega en una mesa a decir, mira, mis argumentos a favor son estos y los en contra son estos y vamos a ver si llegamos a un acuerdo, sino tú allí y yo aquí, y hoy enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 2012, 2013, 2014, y no nos hemos sentado nunca para hablar de nada, pues estamos en las que estamos. Yo creo que alguna vez habrá que abordar el problema. No le vamos a abordar nosotros, no vamos a ofertar nosotros las soluciones. A lo mejor algún día nos las someten a referéndum y nos lo cuentan, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que sentarse a dialogar y que haya un punto de partida, un punto de arranque para romper este impasse, no sé. Y, bueno, pues si ahí están las leyes para cumplirlas, yo todavía no he visto actuar al Gobierno central contra esas leyes que ya se han promovido en el Parlamento de Cataluña. Si tan claro estaría, habría mandado a la Fiscalía General del Estado a decir, eso prohibido y esos señores que han promulgado esas leyes, fuera. Luego, en esta laguna, no sé si laguna o cómo llamarlo, que hay entre lo que está ocurriendo allí y cómo lo estamos viendo nosotros desde aquí, a lo mejor Gerardo, que ahora está en Tarragona, que ha estado en Tarragona, puede decirnos qué opinan por allí, ¿no? Pues podemos tener, pero el hecho yo es que creo que me parece a mí, y por eso lo he traído, para me pone un punto de partida interesante. Vamos a ver las singularidades de los pueblos. Igual que hemos ido nosotros ahora mismo a Bruselas a decir que habrá algo que hacer con la despoblación de Castilla y León, que está igual que sucede aquí, sucede en algunos otros sitios de Europa, que habrá que afrontarla alguna vez, si no queremos que toda la generación de la hora acabe fuera de Palencia, ¿no? O de Castilla y León. Bueno, pues serán cosas que habrá que sentarse alguna vez a discutir, a debatir y a que alguien ponga propuestas sobre la mesa. Luego ya los acuerdos que se lleguen, el tiempo lo dirá.
Claro, pero es lo que no puede ser es que se proponga algo en el que yo no voy a poder hacerlo. Y eso está claro, que la propuesta del dirigente socialista, como primero propone cambiar la Constitución y después cambiar el Estatuto de Autonomía,
lógico,
en la que ya se especifiquen esas, digamos, concesiones o esos acuerdos políticos. Pero si el Partido Popular no entra, es imposible cambiar la Carta Magna.
Eso es otra cosa, no estamos hablando de
no,
eso.
No, pero es que si yo propongo una cosa en la que imposible llegar a hacerlo, pues no me gusta ese sistema. Yo prefiero que se intenten hacer cosas que son posibles llegar a conseguirlas. Es decir, si por ejemplo, a mí me parece que el discutir sobre cualquier tema es fundamental, pero primero tiene que haber personas dispuestas a discutirlo. El PP no ha podido discutir con nadie, ¿por qué razón? Pues porque alguien se salta de entrada a la ley y dice que entonces no va a cumplir nada. La semana pasada hubo una manifestación en contra de las sentencias del Tribunal Constitucional, en el que el Partido Socialista de Cataluña asistió.
La manifestación no fue contra el Tribunal Constitucional. Aprovecharon la manifestación para oponerse a algunas sentencias.
Claro, es decir, que iba implícita.
Pero pasa en todas las manifestaciones. Yo me acuerdo en Madrid, si os acordáis, de la famosa manifestación protestando contra el coste de la vida, que se cumplió una manifestación política, y bajábamos Gran Vía abajo detrás de 7.000 grises que nos daban con las porras a destajo. O sea, una cosa es para qué se aproveche una manifestación y otra cosa es...
Sí,
¿para qué se convocó la manifestación?
Pero el hecho es de que se produjo, aunque eso no fuera... Pues, porque es que, claro, tampoco...
¿Qué ha pasado con los ocupas en el barrio de Gracia?
Claro. Entonces, ¿cómo se va a negociar con los ocupas si no quiere negociar?
Creo que negociar quiere todo el mundo. Lo que pasa que es que ahora mismo se está demonizando muchísima gente.
Algunos quieren que se haga lo que quiero yo que sea.
Y eso también lo quiere el PP, que quiere lo que se ha hecho él, que es lo que está acostumbrado a hacer.
No,
cuatro años de mayoría absoluta.
Vamos a ver.
Pasando el rodillo total y absolutamente por todas las leyes, sin contar con nadie.
Desde mi punto de vista, los vascos siguieron lo que estaba establecido en la Constitución y se les denegó y ahí terminó, porque no tenían suficiente fuerza.
Bueno.
Pero es que los catalanes... no han ido por ese camino. Vamos, catalanes, el gobierno catalán de la Generalitat no va por ese camino, porque si hubiera ido con la idea de querer negociar, ayer mismo no hubiera ya plasmado una de las tres primeras leyes que ellos intentan conseguir con la independencia, que es precisamente lo que aportabas tú.
Hay que tirar de hemeroteca, Félix, porque ha estado tres años seguidos el señor Artur Mas, de cuyo nombre no quiero acordarme, llamando a las puertas de la Moncloa para ser recibido, para dialogar, ante la cerrazón del señor presidente del gobierno, que no dialogaba con nadie, porque tenía una mayoría absolutísima en el Congreso de los Diputados y pasaba su mayoría absoluta sin hacer caso a nadie.
Pero
desde los presupuestos generales, hombre, claro.
Mira, Tomás, la culpa tendrá el que se salta la ley.
A ver si ahora los problemas van a ser...
De los mozos de escuadra, Félix, y no de los ocupas.
Pero vamos a ver.
El hecho es que los políticos deben hacer proposiciones.
Claro.
Sí, de acuerdo.
Y Pedro Sánchez ha hecho una.
Claro.
Me parece lógico.
Y yo digo que esa de partida.
Ninguna depende de mí, a no ser que tenga la mayoría absoluta.
Si
tengo la mayoría absoluta, todo depende de mí.
No.
Pero si no, depende de los demás, depende del diálogo, depende de eso. Si quiero cambiar la Constitución, tendrá que haber diálogo. No dependerá de mí, pero yo tendré que hacer una propuesta de cambio de la Constitución, de reforma.
Claro.
O es que no voy a saber yo lo que quiero.
Claro.
Pues eso es lo que propongo. Y los de Podemos propondrán otra cosa. Y los de el PP propondrán otra cosa. Y dentro de eso,
Santiago,
pues se procurará conseguir un acuerdo.
Tú has oído la propuesta de Pedro Sánchez. ¿Tú la has oído?
Sí.
¿De qué se trata? De que Cataluña, como un ente diferenciado de los demás, pueda tener una voz individual.
Pero qué singularidad.
Eso es lo que se plantea. Reconocer primero la singularidad de Cataluña en...
No la tiene Navarra ya.
Eso están...
Claro,
no somos
pero después la idea es que sea un diálogo de dos, no que pertenezca a Cataluña a un conjunto
donde la igualdad fuera la mesa del Congreso que solventara el problema catalán, sino simplemente que alguien ha dado el paso de poner una idea para debatirla y contrastarla.
Hay una palabra, y ya le dejo a Gerardo
que nos cuente que está
atargado. Hay una palabra que no habéis empleado ninguno en estos momentos, que es la de consenso. Y para que estas leyes puedan cambiarse, tiene que haber un consenso.
Claro.
Y un consenso se compone de todos, incluido el Partido Popular.
Claro, si eso no lo cuestiona nadie.
Mientras tanto, por eso yo decía que me parecía excesivo lo que había hecho Pedro Sánchez de salir a la palestra proponiendo una cosa sin haber consultado ni siquiera.
Pero que no tiene por qué consultar. Él hace una propuesta y luego cuando se debata ya veremos a ver.
Claro.
Tú no tienes por qué consultar a nadie, es una propuesta que tú surja.
Pero Félix lo ha explicado muy bien. Es una propuesta en la cual tienen que intervenir más partidos.
Evidentemente.
Porque si no,
como, como interviene todo el Congreso de los Diputados.
Propuesta del PP. ¿La digo cuál es la propuesta del PP?
Nada. No moverme.
No, nada. Cumplimiento de la ley.
Sí, vale, ya está.
Hombre, te parecerá poco. Cumplimiento de la ley.
Una vez cumplida la ley, ¿qué?
Y el PSOE dice lo contrario.
Cúmplase, primero cúmplase.
¿Y después,
No, primero vamos a cumplirla.
¿Qué ha hecho
pero vamos a cumplirla
pero
primero.
El PSOE se va a saltar la ley con esa propuesta. No, él está diciendo una propuesta de reforma. No se va a saltar la ley.
Claro.
No hay ningún partido.
No, que yo no digo que
iba a decir que se
los precie. Únicos que saltan la ley son los independentistas. Es lo que digo yo.
Es los únicos.
Sí, no. ¿Cómo voy a decir que se va a saltar la ley el PSOE?
En fin,
y así todo
Gerardo, y concluimos con el tema de Cataluña.
Sí, vamos a ver. Yo creo que seguimos en el tiempo de romper en vez de en el tiempo de coser. Quiero poner aquí de manifiesto que el día 20 de mayo yo soy voluntario para los Juegos del Mediterráneo 2017 en Tarragona, y el día 20 de mayo hice un curso de primeros auxilios. Éramos 15 personas, el profesor 16, y el único castellano parlante era yo. Bueno, pues el profesor dijo exactamente, como hay un compañero voluntario aquí que no habla catalán, vamos a hacer el curso en catalán. Y me gustó. Luego, hablándolo con
¿Cómo? Vamos a hacer el curso en catalán.
En castellano. En castellano, sí. Se hizo en castellano. Claro, es que si es en catalán, me levanto y me marcho, lógicamente.
¿Habías dicho?
¿Para qué?
Puedes haber pedido un traductor, hombre.
Bueno, lo que quiero decir es que eso me gustó. Y luego, comentándolo en casa, pues había distintas opiniones. Y dicen, no, pues no te han hecho ningún favor porque estás en España y eres español. Bueno, yo entiendo que sí, y la verdad es que me gustó. Ese paréntesis que dejo ahí, luego quiero deciros que he traído unos papeles en los que, de la parte independentista de Cataluña, que dice, estamos preparados para construir el país de todos. Entonces, 7 respuestas a preguntas que tú te puedes hacer. Y hay otro papel que dice, 7 dudas sobre la independencia. Y entonces, pues a esas 7 dudas exactamente, pues te van dando ellos su explicación. Porque es, vuelvo a repetir, que es desde el punto de vista independentista. Entonces, lo que estábamos hablando de lo que propone el pacto político con su singularidad en Cataluña. Yo, el primer golpe de, según lo lees, ¿no? Me parece que Pedro Sánchez lo único que quiere es que pase el tiempo. Yo no le veo una cosa positiva, porque te habla, ese texto tiene que ir a la Constitución. Luego hay que reformar el Estatuto de Cataluña.
Es que eso es así.
Sí.
Tiene sus tiempos.
El trato bilateral hay que hacer una ley fundamental. Luego tiene que ser aprobado por todos los españoles. O sea, quiere decirse que en caso de que llegue a mandar, se nos pasan los 3 o 4 próximos años. Que posiblemente es como dice Félix, todo por la legalidad. Pero me da la sensación que lo que se quiere es alargar
Gerardo, que eso no se puede hacer en 2 días, ¿eh?
Que
disolver las cortes,
que
crear un proceso.
No veo que se quiera negociar. Lo que veo es que se quiere alargar las cosas y como Rajoy. Bueno, a ver si por sí solo en madura y se cae del árbol.
Bueno, en fin, yo creo que es todo lo contrario. Pero a ver, Laura, una voz más fresca. ¿Qué opinas tú de estas cosas? ¿Tú crees que el pueblo catalán es singular? Porque yo me acuerdo no hace tantos años iba a Galicia y me perdí. Y estaba en España, y sí. no le pegué al abriego porque no supiera castellano. Porque me voy a haber dicho, ¿por qué no sabe usted gallego, que está en Galicia? Y su lengua materna y su lengua vernácula lo puede defender como cualquiera. Y me perdí, y no me enteré porque él no me entendió, ni yo le entendí a él, ni él me entendió a mí. Y creo que pasaría en 50.000 pueblos de Galicia, o lo cerrado en Andalucía, o en el Pirineo, allí metido por el Valle de Arán, o en el País Vasco, en un caserío por ahí. O sea, que esas cosas a mí, estamos en España. A mí es que cuando criticamos un nacionalismo y hacemos grande el nacionalismo nuestro, a mí eso ya me empieza a chirriar. Cuando creo que un idioma lo que hace es enriquecer. Y ojalá supiéramos todos catalán, vascuence y gallego. Seríamos mucho más cultos todos y a lo mejor tendríamos más identidad. Pero bueno, siempre nos aferramos a lo nuestro. Laura, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees tú que hay que dialogar, que hay que sentarse más allá del tiempo que dure? ¿Un proyecto constituyente no son 2 días?
Yo, por supuesto, yo creo que hay que acercar posturas, y más en un momento en este que como que está tan... Lo están dando tanto bombo y lo están dando, sí, complicado, y bueno, se está discutiendo tanto, yo creo que hay que acercarse posturas. No sé si es la mejor manera la que ha hecho Pedro Sánchez, y más en este momento, que es como así un poco, estamos aquí al lado de las siguientes elecciones, lo saco ahora, lo digo ahora.
Yo no es que defienda, me quiero significar mucho, pero es el único partido que le he oído ofrecer algo. Estoy esperando que los demás ofrezcan algo de cara al 26 de junio.
A mí me parece bien que se ofrezcan y que lo ofrezcan todos, y se debata y se llegue a acuerdos. En cuanto a la singularidad, yo creo que singularidad tenemos todos, todas las comunidades.
Claro, evidentemente.
Como tú bien decías, Galicia también, bueno, incluso Castilla y León, todos tenemos nuestras cosas.
Pasa que nosotros no la defendemos.
Entonces, pues bueno, yo creo que es un tema bastante complicado, que bueno...
Pues, si fuera fácil estaría solucionado.
Es un debate
complejo,
evidentemente. Sí.
Pero no sé, por concluir...
Incluso las opiniones de una misma persona te... Dependiendo del momento te pueden incluso variar, porque bueno, ahora cuando Gerardo exponía lo del curso, que le hablaban en castellano, yo creo que es cuestión de educación. A mí, mientras estén en... Si todos hablan catalán, ¿por qué no van a hablar catalán? A mí es como yo en mi casa, puedo hablar chino si quiero, con mi familia. Luego, si hay otra persona que no habla ese idioma y yo tengo la posibilidad de hablar un idioma que entendamos todos, pues es cuestión de educación, simplemente.
Santiago, que en estas cosas es más leído que nosotros, yo creo que hay que tener un poco de memoria, que no somos muy desmemoriados. Aquí los dos partidos que se han alternado en el gobierno, cuando han necesitado a los nacionalistas, han recurrido a ellos. Y ayer leía yo a un columnista diciendo que están manteniendo conversaciones el PNV con el PP. Y el PNV hace 4 días lo denostaba, independentistas, nacionalistas, pero ahora como le van a cuadrar los números, PP Ciudadanos más PNV, a lo mejor con una mayoría absoluta, ya se están aproximando. Y acordemos el famoso pacto del Majestic, cuando fue el señor Aznar y hablaba catalán en la intimidad, y se saltó todo lo que les daba a las comunidades autónomas y le subió un 30% a Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Y el PSOE lo mismo, y luego cuando Arzallus dijo que había logrado más con Aznar en 3 días que con Felipe González en 13 años. O sea, que siempre se ha recurrido a los nacionalistas cuando los hemos necesitado. O sea, y ahora se les demoniza. ¿Por qué? Porque ha cambiado el mapa político, el espectro político español. Posiblemente porque habéis irrumpido un montón de gente joven con otras ideas, otro pensamiento, otra manera de ver la política y con la situación que tenéis la juventud, y eso hace que la perspectiva sea diferente, ¿no? De hecho, ahí lo dicen las encuestas. ¿Eh? Y todo lo que está pasando.
Decía un día Caloca que los nacionalistas no son el demonio. Yo creo que se equivoca. Es lo más parecido. No es el demonio, pero es lo más parecido. El nacionalismo es el máximo, el egoísmo
todos los
llevado a la máxima potencia y el más agresivo, sin duda. O sea, es decir, y ahí tenemos todas las experiencias del siglo XX, que el nacionalismo tal y como lo conocemos es un fenómeno reciente. El nacionalismo en el siglo XX ha sido totalmente destructor y lo sigue siendo en muchísimas partes del mundo.
Pero todos los nacionalismos.
Quiero decir que todos los nacionalismos. Ahora, el asunto quería tocar un poquitín solo el asunto de la lengua, porque has dicho tú que efectivamente allí había...
¿Tú quién, 15, Gerardo?
Gerardo, sí. Decías que había 15 que hablaban catalán y uno que hablaba castellano, y no es cierto. Había 16 que hablaban castellano y 15 catalán.
Claro.
Y como no, estaba buscando, porque tenía los datos cuál es lo que se habla en Cataluña. Pues el idioma más hablado en Cataluña es el castellano, y después el catalán. Y como idioma de uso, se utiliza tanto uno como otro, es más, se utiliza más el castellano que el catalán. En la vida ordinaria estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando en las instituciones.
Depende de las
estamos
familias.
Estamos hablando de la vida... No, esto lo hace... Esto, quiero decir, lo hace el Instituto de Estadística de Cataluña, ¿eh? De la Generalitat. Nada nacionalismo español. Para nada. O sea, quiero decir que la lengua materna es lo que hay que respetar. Por eso yo respeto tanto al catalán. Porque el que tiene como lengua materna el catalán, como decía antes Tomás... Ese señor, el gallego, tiene todo el derecho del mundo a hablar en su idioma, porque es el idioma que ha aprendido, que sabe, en el que se desenvuelve bien. Y eso, pero fíjate, la nueva constitución catalana que están proyectando, resulta que el castellano no era lengua oficial, cuando le hablan más que el catalán.
Sí, pero
eso es una auténtica barbaridad, ¿no?
Sí, y tiene razón, pero ese no es el debate. Yo lo único que he querido traer aquí, si es una solución, el aportar ideas para sentarse a dialogar. Yo es que creo que es imprescindible el diálogo.
Sí.
Porque claro. Yo me acuerdo cuando lo comentaba Miguel Ángel, montó el pollo a Andalucía porque en lugar del 148 quería el 151, o el 140 y el 151, no me acuerdo qué artículos son de la Constitución, porque ellos también tenían sus derechos históricos. Y fue la única que saltó, ¿no? Lo que Pablo Iglesias dice que fue un referéndum, que no fue ningún referéndum. Pero bueno, son percepciones. Yo es lo que único que quería traer aquí a debate. Que es necesario que alguien ofrezca un punto de arranque a una situación que se está enquistando, bajo mi punto de vista. No sé si estará de acuerdo. Y ojo, con un enquistamiento peligroso. El otro día sabéis que ha habido un acuerdo entre vascos y navarros y está recogido en el anexo de la Constitución poder someter a referéndum para que se anexione el País Vasco y Navarra. Y todos estos caminos de que hacen la inacción, el no hacer nada, esperar a ver si con el paso del tiempo esto se diluye, conduce a que se radicalicen las posturas y vayamos a lo que creo yo que está tomando una directiva equivocada. Por eso, bienvenido sea el que pone algo sobre la mesa. No sé con mayor o menor acierto, pero al menos pone algo como un punto de arranque. Luego hablar mucho, si os acordáis del primer texto constitucional, y de la famosa frase que vino en toda la prensa, cuando Pérez Llorca, creo, y Alfonso Guerra dijeron, mira, les encerramos, nos vamos a tomar un cubata aquí al Palace, y hasta que no nos llamen por teléfono y nos digan que tienen un acuerdo, les tenemos ahí bajo llave. Bueno, pues no sé si sería ese el procedimiento, pero sí al menos una comisión constitucional que empiece a hablar de todos estos problemas que están ahí, y no radicalizar pues esas posturas como la guerra de las banderas, pues como esas historias, no sé, es que a mí me parece tan absurdo todas estas cosas que claro. Hay otras cosas más que hay de las que hablar que de esas cosas de, pero en fin, no sé.
No, solamente apuntaba yo que el salto que se produce del nacionalismo al independentismo, que no es igual, es donde está el gran problema. Es decir, mientras han estado los nacionalistas
agresivo,
que han apoyado
tú,
a unos o a otros de los partidos mayoritarios, no ha pasado nada, hemos estado decenas de años con ese planteamiento. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que surgen los independentistas, que no son todos los nacionalistas, no son independentistas, y muchos nacionalistas que no son independentistas. Pero sí que los independentistas son todos nacionalistas.
Y con fechas concretas.
Sí, pero...
Claro, lo primero que hacen es...
También hay otro problema. Surge una época de crisis y de las crisis siempre han salido cosas nuevas, cosas novedosas. Una época de crisis donde ha habido ciertos planteamientos, donde el reparto de la tarta de contribución al Estado central de las autonomías es el que es. Hay que volver a estudiar la financiación porque se ha quedado obsoleta. Se han transferido cosas que se les culpa a las autonomías, que han hecho un esfuerzo espectacular para el tema del déficit. Sin embargo, seguimos en un déficit impresionante, una deuda pública impresionante, y todo eso genera un caldo de cultivo para que cierta gente crea que ellos, en cierta medida...
Están por encima de la ley.
Claro, no es por encima de la ley.
Sí, los independentistas están por encima de la ley.
Pero eso ha sido históricamente, no es ahora solo, ¿no?
Bueno, no, pero ahora, últimamente, es
si
lo que
sigues,
estamos padeciendo.
Sigues cruzando León hacia Galicia, pone Bierzo independiente. Miguel Ángel,
ya, pero no,
favor, no es lo mismo.
Que si hubiesen seguido con las leyes en todos los países, no se hubiese independizado en ningún país en el mundo.
Pero ahí metes los colonialistas.
No
estamos hablando de colonialismo.
El imperio de la fuerza. En fin, vamos a dar por terminado el debate. Ponemos un poquito de música, si les parece. No sé si les habremos despertado a ustedes interés con este debate más o menos vehemente que hemos mantenido aquí entre los seis, con posturas enfrentadas, como debe ser, porque en el diálogo normalmente hay enfrentamientos y al final el yo cedo, tú cedes, hace que se llegue a lograr acuerdos. Y aquí, salvo Laura, tenemos suficiente experiencia de cuáles eran las posturas en un principio y quién le iba a decir que se iba a poner de acuerdo el señor Fraga con el señor Carrillo. Vamos, impensable cuando nosotros tenemos veintitantos años, ¿no? En fin, un poquito de música y enseguida estamos con ustedes. Continuamos aquí en Radio Colores, cuando son ya casi la una del mediodía, ni tan casi, de este jueves, 2 de junio de 2016, en plena primavera, casi verano, con la Universidad Popular, con sus actos de fin de curso. Hay música desde el día 1 hasta el día 8 y otras actividades por ahí, pero allí, al lado de la Plaza de Bastos, en la callecita esa, se llama José María Hernández, en memoria del que fuera presidente de la Diputación, la banda de Jax de la UPP les ofrece a ustedes música en vivo Y ahora que hace bueno, da gusto poderse tomar un café, una cervecita por allí, escuchando buena música. Y está bien acercar la cultura a la calle, a los ciudadanos. Hemos hablado de, como les decía, antes de este pequeño corte, sobre el tema, la oferta del Partido Socialista Obrero Español sobre ir a un Estado federal y reconocer la singularidad de Cataluña. Y me imagino que en la mesa de negociación se reconocería la singularidad del resto de estados que, del resto de comunidades, autonomías, regiones que componen el Estado español. Pues que un día un señor hizo un mapa y dijo, esto es Castilla y León. Luego vino el señor Martín Villa y dijo, pues esto no es Castilla y León. Y cuando sobraba no sé qué, dice, pues solo queda en estos, pues el puzzle le completamos y aquí hacemos una autonomía. Y los de León casi se levantan en armas porque decían que León no tiene por qué ser Castilla la Vieja. En fin, somos un país tan variopinto y tan singular que solamente logró unificarlo el Imperio de las Armas. Entonces era eso, a base de espadazos, pues nos sometimos unos a otros o otros a unos. Vamos a hablar de un tema, es un drama, es algo dramático que sucede cada día. Ya no se sabe el número de víctimas que hay mortales. El Mediterráneo se está convirtiendo en un auténtico cementerio. Niños, mayores, mujeres, jóvenes, de distintas etnias, de distintas procedencias, eso... Italia ya no da más de sí, Grecia tampoco, los campos de refugiados de Europa los está echando todos a Turquía, a la que hemos comprado, y no me duelen prendas en decirlo, la hemos comprado con dinero para que se quede con esta gente, y ya no sé, ya casi como nos hemos acostumbrado, ya casi ni ocupa las portadas, algún medio digital aproxima una foto viendo cómo una barcaza se hunde con niños pequeños, con mujeres, con gente mayor de todo tipo, y bueno, nos enseñan esas imágenes. Y oímos hablar del testimonio de Médicos Sin Fronteras, de algún bombero que ha ido allí, de voluntarios que están auxiliando en el desembarco y en el rescate de esa gente. Y de verdad, no sé, te quiero preguntar a ti primero, Laura, ¿qué sensación tenéis los jóvenes cuando veis estas cosas, cuando llegan a vuestros oídos estas cosas? No sé, porque si la juventud tiene algo es de que estas cosas le suelen rascar el alma un poquito, ¿no? Y os deberéis sublevar ante estas situaciones.
Yo creo que hemos estado hablando del problema de Cataluña, el problema de no sé qué. Yo creo que el verdadero problema es este y de este no se habla. O no se quiere hablar. O bueno, por lo que tú dices, una foto de vez en cuando y encima fotos bastante... Quiero decir que al final es como que buscas un poco...
Y si luego te sale el arzobispo de turno, ¿eh?
Bueno.
El señor Cañizares con su vestido de novia. Ahí, no sé. En fin, son cosas que...
Creo que deberíamos replantearnos bien este tema porque este es el verdadero problema. Porque no estamos hablando de ahora quiero ser español, ahora no, ahora me gusta, ahora no me gusta, o cosas que al final aquí están muriendo gente, están muriendo niños y al final no están queriendo entrar en Europa por... No, es que están huyendo de una guerra. Uh-huh. Es que si nuestro país estuviera en guerra también huiríamos, y de
claro,
hecho lo hemos hecho.
El que huye con recursos llega a través de un aeropuerto, pero que no tiene recursos tiene que subirse a un pescar de mala muerte afinado.
Y yo creo que aunque los tengas también, porque mucha gente está pagando por subirse a esas barcas.
No, está claro, casi todos.
Son al final, están mucha gente que no sé de dónde se ha caído, qué ética tiene o qué moral tiene, que al final... saca el negocio de todos los sitios. Uh-huh. Y yo creo que ese es el verdadero problema.
¿Pero los jóvenes lo veis más como un problema económico o como un problema humano?
Yo lo veo...
El problema es fundamentalmente humano.
Es humano.
Pasa que para
claro,
solventarlo
que luego,
hace falta recursos económicos.
De todos los sitios se saca un negocio. Que ese es el problema. Que de una catástrofe como esta, porque casi es una catástrofe, es una guerra que dura muchísimos años ya... la gente,
que no quieren acabar con ella.
Que no quieren acabar con ella, porque al final si quieres, al final es todo acercar posturas y si quieres...
Sí, sí,
puedes,
claro,
¿no?
Claro.
Al final se saca negocio y todavía es peor, porque toda esta gente que viene en las barcazas y estos sitios son mafias que te montan en el barco y te dicen, no, vas a... Te prometo tu sueño, y su sueño acaba en medio del Mediterráneo, o sea que... Uh-huh. Es, para mí es muy grave y yo creo que deberían preocuparse más... los políticos, que al final son los que más poder tienen de actuación en estas cosas, y dar soluciones.
Y además eso está llevando, no sé, el auge de los populismos en Europa es preocupante, ¿no, Santiago? Todo esto está fomentando y aumentando. Además, cuando Europa tiene un problema de natalidad grave, no nacen niños europeos, y los únicos que tienen niños son esta gente que viene de fuera. No sé si para adquirir la nacionalidad, quedarse aquí, o los tienen porque los tienen que tener. Más allá de los fundamentalismos religiosos que animan a tener hijos, aunque no los puedas mantener, ¿no? Pero bueno, ahí hay un problema que está en todos los países de Europa. La edad media, hoy el otro día, o leí que en España está la mujer en la edad de maternidad en los 35 años, cuando eran 21 hasta hace 20, hasta hace poco, dos décadas. Y en fin, todo esto son problemas añadidos a un tema que luego, claro, mientras no nos toca de cerca, cuando le sufrimos aquí en nuestras costas, pues ahora como no somos ya un país atractivo, además vienen por otro sitio y lo que buscan son Alemania y los países nórdicos, pero los que lo sufren son los países limítrofes, ¿no?, donde tienen ahí a la gente. Y sin embargo, pues Europa, Santiago, no sé.
Yo es que...
La vieja Europa, ¿no?
Yo uno de los temores que más grandes que tengo es por Europa, iba a decir, más que por el hecho humanitario, vamos, el hecho humanitario, claro, lógicamente es gravísimo, de los refugiados. Y te voy a decir por qué. Porque si en Europa triunfan los nacionalismos, los populismos, que son fortísimos en estos momentos ya en Francia, en Austria, en Hungría, en casi todos los países del este.
En Suecia.
En Suecia, perdón. Uh-huh. Sí, bien.
Suecia, el 23% se piensa que van a votar a un extremo de derecha.
Claro, o sea, entonces, quiero decir, ese sí que sería un problema gravísimo. Porque eso sí que sería... Ir cada uno a lo suyo, con los graves problemas que crearían no solo ya los refugiados, que no entraría ninguno, sino además a los propios europeos. Es decir, sería un paso atrás tan enorme. Tal. Y entonces yo apuntaría que aquí hay tres problemas. Y les voy a dar por orden de importancia. El primero ya le he dicho, yo creo, que es la destrucción de Europa. Ese es el más importante. La segundo, la guerra. El segundo, la guerra, porque... Nos olvidamos, cuando hablamos de efectivamente hablamos de cementerio del Mediterráneo, además está muy, quiero decir, es una frase, además impacta, y creo razonablemente que debe ser así, que nos impacte. Pero hay 270.000 muertos en Siria, llevan 270.000, y la mayoría son civiles, no son gente que está peleando allí, son civiles, son niños, son mujeres, son
bombardeos indiscriminados,
no contendiente. Las guerras, por ejemplo, para que nos demos cuenta un poco del cinismo, que muchas veces no va por donde lo critica la gente. La guerra árabe-israelí, aproximadamente, lo estoy diciendo así de memoria, pero aproximadamente en toda la historia lleva 25.000 muertos.
Duró poco.
Aterció
el conflicto palestina con el conflicto palestino-israelí.
Lleva desde el año 47. Bueno, o sea, en el Congo, en unos años, más de un millón. En Ruanda, más de un millón. En Etiopía. Si empezamos a mirar los conflictos, el auténtico problema que tenemos que resolver antes de, como prioritario, antes que lo de los refugiados, es parar la guerra. Porque la gente no se desplaza porque sí. La gente quiere vivir en su propio país. Claro.
Claro.
O sea, pero no puede. Pero no, viene porque no puede vivir, porque allí les matan, porque allí, quiero decir, no solo les matan de físicamente, sino que les matan de hambre, les matan de penalidades, les dejan sin futuro. O sea, parar la guerra es mucho más importante eso, y sin embargo eso nos quedamos siempre con las hojas, ¿no? Es decir, vemos a uno y nos impacta, claro, humanitariamente te impacta mucho un niño, un muerto, lo que sea, pero desde el punto de vista del pragmatismo tenemos que ir a parar la guerra. Yo creo que es lo más importante, que los países de Europa y de...
Pues está clarísimo eso, que siempre se ha dicho que mejor prevenir que curar. El problema, claro, es que ahora mismo no hemos prevenido, claro, estamos curando y ahora tenemos que luchar. Hay que curar y encima hay que prevenir para que acabe.
Dejamos que la herida siga supurando, que es la guerra en Siria, ¿no? Claro. Que no se ponen de acuerdo para acabar con ella, ¿no? Y claro, choca un poco el contraste que tiene, que con otras guerras han acabado con ellas inmediatamente, porque hoy... los sistemas modernos de las guerras no se eternizan, pues no hace falta que vayan un millón de hombres fusil en mano, hay otro tipo de guerras, y sin embargo no hay soluciones, y peor que eso, no hay soluciones diplomáticas, que yo creo que es lo que ha olvidado Europa, la diplomacia, y los intereses económicos siempre están ahí, perduran, y no sé, estamos en una espiral difícil, ¿no, Miguel Ángel?
Pues sí, hay que diferenciar los huidos por la guerra y los huidos por el hambre.
Claro.
Como habéis hablado mucho.
Pero el fin es el mismo, el estado de necesidad, ¿no?
Claro. El comer. Yo voy a
la causa.
Hablar un poquitín más de los del hambre, de estos muertos que vienen, que vienen a morirse al Mediterráneo, vienen de la parte de África, y que Italia está haciendo una labor ingente, que no nos damos cuenta. Antes de ayer por la tarde, una barcaza con 800 personas. Uh-huh. Estamos hablando de muertos que hay, que no se sabe la gente que está. Bueno, pero nadie habla de que el problema, lo hemos hablado aquí más de una vez, está en esos países, y lo que hay que resolver es el problema en el país. Esa gente
en origen
vienen porque no tienen para comer. En el viaje que hemos tenido, como has comentado antes, a la Toscana, mientras esperábamos el avión en la vuelta, tuvimos la oportunidad de conocer a un español llamado Iván Martín Martín, el cual tuvo la...
No, no es pariente mío, ¿eh?
Tuvo la,
que yo sepa.
Tuvo la amabilidad de ponernos el teléfono, el wifi en el aeropuerto, porque éramos incapaces, no sé por qué motivo en Florencia no se podía poner. Bueno, y le dejé yo el teléfono y me dijo, hombre, dice, tú serás de Palencia. Digo, ¿y eso cómo lo sabe usted? Dice, porque estoy viendo el diario palentino aquí en el Google, que usted ha mirado el periódico. Y me dijo, yo soy de Puebla de Valdavia. Dicho esto...
A lo de Saldaña.
A lo de Saldaña. O sea, que a lo mejor sí puede ser pariente tuyo. Un fenómeno, porque me dediqué a mirar la vida en Internet y es un fenómeno. Entre otras cosas, este señor está dividido en Rabat, porque Europa, lo que nosotros ahí en Santiago ha hablado de Europa, le tiene encargado que haga un proyecto económico, este es economista, de lo que cuesta poner un salvamento de vidas al sur de la frontera de Marruecos. Esto que estoy hablando ahora creo que lo sabe poca gente. Y yo le dije, usted lo que me está contando es que están montando una muralla al fondo de Marruecos en vez de montarla en Melilla, una valla que no deje... No, hombre, no es eso. Marruecos, como tiene fuerza en Europa, quieren que se queden ahí y están...
Fundamentalmente con Estados Unidos.
Bueno, entonces yo le dije, pero el problema no está en la valla esa, el problema está en los países. Y me dijo que el sistema económico es tan grande para ayudar a esos países, que primero empiezan por aquí. Es decir, todo lo contrario a lo que nosotros pensamos de Europa solidaria, Europa es eso, están poniendo pegas y trabas para que precisamente todos los problemas de esta gente se arreglen. Que no es el que vengan tantas personas, porque si nos acordamos, en España mucha gente se fue de migrante a Alemania en aquellos tiempos y no pasaba nada. Y por cierto, y para acabar ya hay que hable otro compañero, todos estos partidos que dice Santiago que son de extrema derecha son más nacionalistas que los nacionalistas que hemos estado hablando en el
claro.
Ojo,
es que
son nacionalistas. Ojo al tema claro. De los nacionalistas.
Son nacionalistas, uh-huh. Claro.
Félix.
Sí, vamos a ver. Ponía el periódico que habían fallecido en el Mediterráneo 1.800 personas la semana pasada. 2.500 más o menos llevaban durante todo el año. ¿Por qué razón? Porque esos que hablaba Laura de esos facinerosos, de esos indeseables, que cobran un dinero para poder trasladarles.
Las mafias.
Entonces, como el día 6 comienza el Ramadán de junio, mi idea es. Es esa, que el día 6 empieza, entonces están recargando más de lo normal todas las barcazas, o sea, se están hundiendo más que nunca por el exceso. Nosotros ya vimos unas imágenes dantescas de una barcaza llena completamente y que volcó.
Para cumplir con la religión.
Claro, para cumplir, porque a partir del día 6 no van a poder efectuar ese tráfico de personas. Y claro, el gran problema es que no que la gente no hable de ello. Yo creo que sí, que se habla mucho. De tal manera se habla que todos los países, excepto la península ibérica, excepto España y Portugal, en la que no hay un nacionalismo de extrema derecha, creo que hay es una extrema izquierda, pero no hay extrema derecha, ni en Portugal ni en España. En el resto de países de Europa, en todos. Alemania sube como la espuma. Austria, el otro día lo vimos, en... Lo que decíamos de Suecia que ha dedicado el año, este año ha dedicado o dedica 5.100 millones de euros, que no es una cantidad floja, para los emigrantes. 163.000 emigrantes recibe Suecia y están diciendo un gobierno de derechas que comenzó el año 2014, el gobierno de derechas que ahora está gobernando Suecia, han dicho que hasta ahí hemos llegado. ¿Por qué? Porque en el año 14 el 12,9 era el partido de extrema derecha de Suecia tenía el 12,9 de votantes y ahora se calcula está entre el 20 y el 25%. Es decir, que el gran peligro que hablaba Santiago de que eso puede traer unos problemas inmensos a la sociedad europea,
al mundo.
Yo no estoy tan de acuerdo con que sea solo eso. Yo creo que es más las desigualdades que se están produciendo en Europa que el que vengan gente de fuera. Yo creo que hay países donde están creciendo los populismos y las ofertas de estos nacionalismos de cuna y del tema de frase, porque te ofrecen esas soluciones que la gente cree, porque hay tanta desigualdad, hay tanta desesperación, que la gente, bueno, se agarra a alguien que le ofrezca algo que él cree que va a tener una solución. Yo creo que el problema, efectivamente, de que se inunde Europa de gente de fuera, puede ser un problema relativo.
El caldo de cultivo es fenómeno. Mira, país en crisis, más una inmigración importante, como está ocurriendo todos esos países que están hablando del Mediterráneo, porque hay una afluencia extraordinaria de inmigrantes. Entonces es el caldo de cultivo fenómeno para los
no, claro, todo es
caldo, o sea, que esa unión,
todo es
otra
caldo
cosa
de
es
cultivo.
Que sea verdad o todo eso sea verdad, Félix, pero el hecho que lo aplican seguro.
Félix, claro. Pero solamente una anotación muy pequeñita, pero la culpa no la tiene el Ramadán, de que vengan tanta gente.
Quiero
que quede claro.
Estoy de acuerdo contigo. Claro que no tienes
que
Ramadán.
Como que lo has insinuado.
No. El Ramadán es una coyuntura momentánea.
Pero digo que tienen son tan poco humanos esos traficantes de carne humana, que aprovechando que van a tener unos días de paro, quieren engrosar todas las barcazas, y eso produce mayores accidentes.
En fin, no sé ustedes lo que opinarán, si estarán sensibilizados a este problema. Yo creo que sí, porque yo, más allá de todas las consideraciones, que son válidas todas, yo creo que es un drama humanitario fundamentalmente. Y está ahí la Declaración de los Derechos Humanos, que se nos está olvidando casi todos. Yo por eso me alegro, y lo entrecomillo, lo de alegrarme, lo que está pasando en Francia. Bueno, yo siempre espero que Francia siga siendo la antorcha que ilumine Europa. Francia está paralizada hoy, en contra de una reforma laboral que está haciendo un gobierno socialista, no me prenda a decir, pero está saltando todo el país al unísono. Eso se llama, no sé si será un concepto, Santiago, de democracia, o ejercer verdaderamente la democracia, o saber lo que es un concepto de nación, de país, asentado en unos principios democráticos básicos. Pero, en fin, para cerrar el tema este que estábamos hablando de lo que ocurre en el Mediterráneo, Gerardo, un minuto.
Sí, vamos a ver. Yo lo que creo es que en todos esos campos de refugiados que estamos viendo, inhumanos, lo que quieren también esas personas, huyendo del hambre y huyendo de la guerra, es integrarse en Europa. Entonces yo no estoy de acuerdo con Santiago en el que dice, cuando se termine la guerra, estos van a volver allí. Tengo mis dudas, de que quieran volver allí, porque ¿vuelven allí a qué? ¿Al desierto?
Sí.
¿A la nada?
Siria no era la nada,
Habría que reindustrializar las zonas, habría que hacer
una guerra de basta,
muchas cosas para fijarles allí,
Pero claro. Como pasó en España.
Claro.
Y la gente volvió.
No, si
cuando
estamos
cuando
de acuerdo.
Pudo, volvió. Hombre, igual no el 100%, porque si ya tienes una vida hecha, yo que sé, te has casado, has tenido hijos, yo que sé. Hay cosas que te. Pero hay gente que está deseando volver. Y claro. A ver.
Además,
se hayan vuelto a construir.
Totalmente de acuerdo con él.
Hay que crear futuro allí.
Se conformarían con muy poco aquí. Entonces las naciones europeas, yo creo que tenemos que estar pensando en decir, España, que tenemos 46 millones, pues que tenemos que ser 60. Francia, que tiene 80 millones, pues tienen que ser 100.
Pero vamos a ver, si nosotros lo tenemos en nuestras propias carnes, y a mí me avergüenza. ¿Cuántos años lleva el pueblo saharaui en Argel en un campamento?
Sí.
¿40 años ya, Miguel Ángel?
Sí, que por cierto, ayer se murió su presidente.
Sí, el del Frente Polisario. Sí. Bueno, ¿y qué estamos en nosotros como país, como nación, como pueblo? Y hablan que estén, y oyes a los que están allí, y a los que van allí y viven ese sistema, y lo único que quieren tener, lo dijo aquí el otro día Jesús Merino, que de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui Palentina, que lo único que quieren allí las mujeres es tener hijos para la causa, porque el único objetivo y la única salida que ven a medio plazo es la guerra, y eso sí que que entristece,
es curioso, quiero decir, ahora que has mencionado a este hombre, va a ser un problema, porque este era el dirigente más reconocido por el pueblo saharaui
en el Frente Polisario, el que ha muerto,
y era partidario de la paz. Lo cual quiere decir que las cosas se pueden poner mucho peor.
Claro, porque llega un momento en que se llena el vaso. Son 40 años de... En fin, que es un drama. Fundamentalmente los que se dejan ahí la vida. Y nos llegan cifras que conocemos. Los que no aparecen y no rescatan cadáveres, pues ahí están pasto de los tiburones, me imagino. En fin, vamos a hacer un cambio de tercio. Así, casi brusco y casi rápido. Nos quedan apenas 8 minutos de programa. El día 26 de junio, elecciones. Esta atípica campaña, no sé, mucha gente dice, bah, es que para que nos cuente lo mismo del 20 de diciembre, pero yo creo que hay alguna singularidad, hay alguna diferenciación. Yo me estoy fijando mucho ahora en el escaso discurso de Podemos, porque estoy oyendo a su líder que ahora es el paladín de la socialdemocracia, cuando hace 4 días no era ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, ni de nada. Era algo como consecuencia de una revuelta más o menos promovida por la crisis y que llegó ahí abanderando un movimiento, cosa con la que no tengo nada en contra de ella. Pero sí me choca estos posicionamientos cuando no sé qué tendrás y cuando se vuelve el poder, Santiago, parece que ves la cercanía del poder, ahí casi que la tocas con los dedos y ya los postulados y los pronunciamientos. Y me sorprende muy mucho que no se esté hablando de cosas importantes. Y me vais a perdonar, quizá yo arrime el asco a mi harina subjetiva. Yo al único que le estoy oyendo con propuestas de gobierno es al Partido Socialista. Ya no entro en acertadas o equivocadas, pero han hecho una propuesta económica, han hecho una propuesta social, han hecho una propuesta del problema autonómico, han hecho una propuesta de dotar con la prestación básica, han hecho una propuesta de llevar las pensiones a los presupuestos generales del Estado. No sé, al menos hay propuestas para discutir, para hablar, para entre todos, porque hay que solucionarlas entre todos. Al menos están y sobre la mesa. No sé si de aquí al día 25, lo que escucharemos, el próximo día 8 tendremos aquí individualmente, por separado, a los representantes de los 4 grupos políticos que van a competir aquí fundamentalmente en Palencia, la unión entre Izquierda Unida y Podemos, Unidos Podemos, PSOE, PP y Ciudadanos, a ver qué nos cuentan fundamentalmente de cara a esa campaña. Pues yo no estoy oyendo nada. Y como solo vamos a tener un debate, Félix, que además va a coincidir con un partido de la Roja, entonces eso ya me imagino que pasará el debate, pasará a segundo plano.
Sí. Es que va a ser un planteamiento. Al final todos llevan su programa. De todas formas, como yo tengo tan poca confianza en los programas, porque no hay ningún partido que después cumpla, una vez que llega al poder, cumpla sus programas.
Bueno, pero siempre se pueden cumplir el 70% y otros el 0%.
Sí, no, se puede incumplir el PIB por 3 décimos o por 3 puntos, ¿no?
No, pero al final, ¿cómo se incumple? Es decir, o crear 2.000 puestos de trabajo y luego crear 500.000 y.
Yo lo que voy es que tengo confianza, ¿no?, en los programas, y todos los partidos van a llevar su programa. Entonces, va a ser, yo creo que una incógnita. Y naturalmente, yo por ahora el PP, el PSOE es el que está lanzando las incluso iba a decir yo, las mejores propuestas, ¿eh? O sea, que las propuestas pueden ser muy...
A considerar,
sí, se pueden discutir perfectamente, o sea, que la cosa... Pero claro, si por ejemplo un día Pedro Sánchez dice que no va a haber nuevas elecciones porque si es necesario abstenerse, él se va a abstener, y al día siguiente... dice uno, Luena, ¿verdad?, que era, o Hernando, que no, que es que el PSOE al PP no le va a ayudar para nada, pues claro, te queda una incógnita que dices, Ciudadanos con Podemos no va a poder gobernar, Podemos con Ciudadanos tampoco, el PSOE no va a ayudar al PP, entonces yo no sé dónde está que no vamos a estar abocados a otras nuevas elecciones, porque si los resultados son más o menos como los que ha habido, a ver cómo hacemos una mayoría que pueda gobernar.
Nos tenemos que mover en el territorio de la hipótesis, y yo sí tengo confianza en que no va a haber unas terceras elecciones por muchos motivos y muchas circunstancias. Una de ellas es el sector financiero, que necesita un gobierno ya. No quiero presumir nada, pero ya hace un par de años os vaticiné lo que iba a pasar con el sector financiero y desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón, ¿no? Hay otras circunstancias, pero va a ser muy interesante el tema este, porque no sé, yo creo que la gente también está escarmentada de las encuestas, y también hay estudios sociológicos que dicen que el 60% o en torno al 50% de la gente que encuesta miente o no dice la verdad, para hacerlo más dulce, ¿no? Cuando ustedes, ¿a quién van a votar? Y te dicen al partido contrario, el que verdaderamente tiene intención de votar. O sea, las encuestas son, pero luego queda la encuesta de las urnas. Yo a lo que me quería más referir y no preguntaros cómo lo veis es al aspecto político, que hay un minuto, porque nos tenemos que despedir. ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel? ¿Tú qué esperas?
Pues espero, por desgracia, primero, que el Partido Popular vuelva a ganar, que la corrupción no le pase factura, lo cual lo lamento por los españoles, yo soy español, y lo segundo, que me estoy temiendo, y ojalá que no sea así, que cuando salgan de la visita del rey sea el señor representante del Partido Socialista el que le diga a Pablo Iglesias que él va a ser el vicepresidente y va a poner el ministro de Asuntos Exteriores. Es decir, que ocurra lo contrario de lo que ha pasado. Eso es lo que me espera.
Bueno, ya veremos a ver. 20 segundos. Gerardo Santiago,
sí, yo Laura, como invitada. Creo que hace un mes, que fue la última vez que estuve aquí, dije que estaba en el 21 de diciembre. Pues sigo pensando lo mismo. Creo que no hemos avanzado absolutamente nada en estos 6 meses. Y que creo que el resultado, y las encuestas más o menos lo van diciendo, que es tan mínima la diferencia que seguimos sin avanzar absolutamente nada, y el día 27 pues vamos a estar en las mismas, a hablar entre ellos, y que creo que no se va a llegar a nada, y yo, en contra de la mayoría, pienso en las terceras elecciones.
Santiago, yo que pienso lo contrario que Gerardo, creo que ya está todo hablado. Yo es que siempre creo que la política se mueve mucho como el teatro, entre bambalinas, ¿no? Entre bambalinas. No, me refiero a los posibles acuerdos que pueda haber.
Yo le oí la intervención de Pedro Sánchez en el círculo
de empresarios,
no, el círculo
de economía en Cataluña
de Barcelona, y fue tajante: no va a haber elecciones, y no va a haber elecciones, o sea, está claro. Bien sea por, si gana la derecha va a ser por omisión, y si gana la izquierda porque van a formar gobierno. Tajantemente dijo, porque andaba el presidente del círculo de economía, Antón Costas, que escribe en El País, que es un nombre muy prestigioso.
Insistió para preguntarle.
Insistió en preguntarle y tal, y dijo tajantemente, claro, que no habría nuevas elecciones.
Al día siguiente, Hernando dijo que no.
Bueno, pues como,
vamos a ver,
como Aznar está ninguneando a Rajoy, claro, todos los días.
Iba a decir, nada. A lo mejor políticamente en un momento determinado depende cómo te lo pregunten y en qué contexto.
Claro. Aquí, bueno, lógico que sea eso.
Tajantemente dijo que no.
Sea eso que
y yo lo que digo, tengo la esperanza, digo, yo creo que la sociedad española está en el centro izquierda, se está polarizando demasiado la política, y yo creo que el Partido Socialista, si le quitamos las rémoras que tiene por ahí a nivel de gente que iba a decir de carrozas que siguen exhibiéndose por ahí,
que tiene que soltar el lastre, en una palabra,
que tiene que soltar un poco de lastre, y soltar un poco de lastre, está en el centro izquierda, la sociedad española está en el centro izquierda. Yo creo que quien debe ganar las elecciones teóricamente debería ser el partido, si sigue estando en el centro izquierda como está la sociedad española, debería ser el Partido Socialista, pero tiene que quitarse lastres. Yo también creo que tiene que quitarse lastres, no solamente de corrupción, que es lo más importante, sino de determinadas carrozas que andan por ahí.
Las encuestas no van por ahí.
Que esas se lastre, ya, que no. No, claro.
No van por ahí, ¿no?
A mí las encuestas me sorprenden. No sé si a ti, Laura, como más joven crees, te sorprende. A mí me sorprende que digan las encuestas que los que han intentado hacer algo por llegar a un acuerdo son los culpables de que no haya habido acuerdo.
Bueno,
a mí me sorprende.
Yo de las encuestas no me fío nada.
Bueno,
la verdad, entonces
eres como yo.
No hago ningún caso.
Eres escéptica.
Yo espero, bueno, creo que no va a haber terceras elecciones, que ya es como que han aprendido, pero espero también que vuelva a salir bastante repartidito el asunto, como esta vez, porque a mí la verdad que haya representación de todos, al final eso es la democracia, ¿no? Que esté toda la gente representada. Siempre, yo personalmente prefiero que a favor de la izquierda, a poder ser, y que lleguen a, que se pongan de acuerdo, que hablen, que lleguen a acuerdos, que al final es lo que necesitamos.
Pues al fin, hasta aquí, señores y señores oyentes. Tenemos 25 días por delante para pensar y ver si nos ofrecen algo nuevo los partidos políticos y cómo se va desenvolviendo todo esto. Además, las cosas suceden tan deprisa en estos tiempos, que lo que hoy es blanco mañana puede cambiar de color inmediatamente. Esperemos que el color primaveral no cambie y podamos disfrutar de este tiempo que tenemos. Disfruten ustedes también, y si quieren seguir con nosotros, ya saben, en el 107.7 de FM. Fue un placer estar con ustedes todos los jueves a las 12:15 de la mañana aquí, acercándoles nuestra opinión de ciudadanos. No pensamos, ni nuestra intención es sentar cátedra, sino conversar como pueden conversar ustedes en su casa, con su familia, en el bar con los amigos, en la oficina o dando un paseo. Disfruten de este tiempo que nos ha tocado y disfruten también del verano y felices vacaciones al que empiece ya, porque junio ya es un mes vacacional. Santiago, Miguel Ángel, Félix, Gerardo, un placer, como siempre. Nos vemos en septiembre. Laura. Un placer tenerte aquí en la Universidad Popular de Palencia. Esperamos haberte servido de algo con estos nuestros programas.
Claro que sí.
Sean felices, señoras y señores.